Hey, ahí, muy buenas y bienvenidos a un nuevo ataque de vías de destrucción. Esto es la 107.3 de la FM de Oviedo y lugares aledaños. Y hoy contamos aquí en nuestras filas con el jefe del Bisú del Punk Asturiano. Saludo aquí a nuestros oyentes, hombre. Y, o sea, no sé si se oye tu micro. A ver. Y bueno, que empezamos hoy con una banda no muy conocida. Bueno, cuando la gente lo escuche en el blog y vea Dicharge, quizás se piense que es una grabación de la mítica banda de Stroke on Train, perdida y desconocida. Bueno, aunque la verdad que no suenan a ellos para nada. A pesar de que ya sabéis que, bueno, Dicharge tuvo una etapa previa a 1980 en la que hacían punk influenciado por las bandas del 77 y demás, y bueno. Pero los Dicharge que acabamos de poner son una banda de Middlesbrough, una ciudad que sí que está cerca de Stroke-on-Trent, pero son pues otros Dicharge, nadie sabe, bueno, o alguien lo sabrá, pero como que se comenta por ahí por la red y que ya parece que se comentaba en la época entre los punks ingleses de los 80, qué banda de las dos comenzó antes. Y bueno, pues esta no es nada conocida. Sacaron un split en el año 1980 con los Filth, La Mugre. Y bueno, a día de hoy se vende a cantidades desorbitadas por internet. Se puede encontrar a unos al módico precio de 500 euros o así. Y bueno, pues, con esta disonancia comenzábamos hoy, que es una jodida pasada. ¿Qué te ha parecido a ti? Un desastre como los Disaster. Y bueno, parece que primero se llamaban Skelts Vaginas, que comenzaron en el 78, y luego se cambiaron ese mismo año, decidieron cambiarse el nombre a Descarga, que joder, que es un buen nombre para una banda de punk, ¿no crees? Yo no. Ya ha habido varias bandas ahí. Es que este micro tuyo, no sé si se está escuchando bien. A ver, di hola ahí,
Hola, hola, hola.
Ahora sí, ahora ya todos los punks pueden disfrutar de tu timbre de voz. Y bueno, pues pasamos ya así eso con la segunda canción que nos tienes ahí preparada. ¿Qué nos traes ahí? No, ponerlo ya, no, digo comentar y eso.
Pues
Crucifix,
Annihilation.
Vamos a escuchar esto, pues bueno, y un poco pues la situación que estamos viviendo ahora de tensión ahí mundial, en la que parece que va, que bueno, que en realidad, o sea, la guerra ya ha estallado, pero que parece que la situación se vuelve más tensa en cada momento. Y bueno, si eso comentamos luego, vamos a escucharlo ahora.
From dehumanization to arms production for the benefit of a nation or its destruction. Power is power, it's the law of the land. Those who live for death will die by their own hands. Life is no ordeal if you can come to terms. Reject the system which dictates the norm. From dehumanization to arms production for the benefit of a nation or its destruction. It's your choice, peace or annihilation. Annihilation is too obvious to be left. I'll spend the end of war to dream of death. Annihilation, annihilation, annihilation. Self-destruction, destruction, destruction. Speed down on fire, death in our way. Cars on the good, fire on the race. You go on preaching, leash summer. While you're paying for destruction. Fish is better, annihilation, annihilation, annihilation. Race destruction, destruction, destruction. Speed down on fire, death in our way. Cars on the good, seed is before. Annihilation is one. That means the end. I'm again. That war to end our voice deep. Extreme offense. You got the people laughing in your mouth. You wanna talk, don't save your life. Annihilation, annihilation, just for dead. Rapid, rapid, gonna blow your way.
Bueno, ahí estamos de vuelta tras escuchar a los míticos Crucifix, esa banda ahí de California formada en 1980. Que bueno, que el cantante creo que era de Camboya o algo así, ¿no? Nacido.
Era de Camboya y
pero acércate más al micro porque
era nacido en Camboya.
Pero bueno, que tenía la ciudad, o sea, la nacionalidad estadounidense y eso creo, pero que sí que...
No lo sé, los padres tuvieron que emigrar de Camboya cuando llegaron los Jemeres Rojos al poder.
Y bueno, para, yo creo que sí que reflejaban ahí en parte las letras como la situación de...
Sí, con la de Indochina, toda la situación desde la guerra, desde la Segunda Guerra Mundial con los japoneses, la ocupación francesa, luego el Vietmin hecho a los franceses, luego llegó el Vietcong, luego llegaron los americanos y comieron la guerra de los franceses, y hasta ahora.
Y hasta ahora que, pues que la situación, como decíamos, está bastante tensa. Y bueno, tenemos aquí un manifiesto de... No sé si tengo el nombre de quien proviene, de Mambrú, que es una alternativa, es alternativa antimilitarista, una, como un colectivo. Y vamos a leer parte de, pues de este manifiesto, que no sé si quieres comenzar leyendo tú.
No, lees tú.
Pues a ver, vamos a leer una pequeña parte... Y ahí vamos. Ante los sucesos de París y la guerra permanente del capital, las organizaciones sociales antimilitaristas y pacifistas firmantes manifestamos: los atentados de París forman parte de la guerra del llamado Estado Islámico, que el llamado Estado Islámico mantiene con los Estados integrantes, junto a Estados Unidos, la coalición armada que interviene militarmente en Oriente Próximo, coalición que considera la principal causa de los males que sufren. Sentimos como propias todas las muertes de esta y todas las guerras. Condenamos a todos sus protagonistas, occidentales y orientales, que anteponen la ambición económica o sus objetivos militares a la defensa de la vida, situándonos en evidente riesgo a la población civil, inocente de una y otra parte del mundo. La guerra es un crimen contra la humanidad y cualquier vida humana vale lo mismo, sea donde sea. Asistimos al dramático punto y seguido de 4 años de guerra de dictadura de Assad y sus aliados contra la población civil siria, que han causado la inmensa mayoría de casi 200.000 muertes mediante bombardeos aéreos y armas químicas, de las decenas de miles de detenciones y torturas, de los millones de personas desplazadas y refugiadas, las potencias occidentales junto a otras mundiales y regionales, Israel, Turquía, las monarquías del Golfo, Irán, Rusia, enemigos de cualquier proceso transformador, se han dedicado a contrarrestar la influencia del movimiento árabe laico, convirtiendo las revueltas árabes, esencialmente no violentas, en guerras civiles de difícil salida, abandonadas a su suerte. Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, principalmente, han dejado que el conflicto en Siria se pudriera, tras la brutal represión gubernamental para justificar una intervención militar directa que les permita avanzar posiciones. Siria cuenta con un apreciable volumen de reservas de petróleo que ambicionan controlar así las propias conducciones enérgicas que pueden transitar por su territorio. Algo similar ocurre con el transporte ilegal de petróleo a través de territorio turco, considerado hasta ahora por la OTAN y por distintos servicios secretos. Y con... Es que... Sí. Los estados occidentales son responsables directos, entre otras, de las guerras y ocupaciones de Afganistán, Irak y Libia. Y han detonado también las de Siria y Yemen, territorios que han bombardeado y en los que han armado a grupos, como el que ahora atenta en Europa, para que actuasen de acuerdo a sus intereses, provocando sufrimiento y odio, que inevitablemente se vuelve ahora contra todos nosotros y nosotras. No confiamos en las soluciones de aquellos que crean aún el problema. Quienes presentan más guerra como solución tan solo ocultan ambición capitalista. Su objetivo no es otro que el control de los recursos energéticos y de las materias primas de una geografía históricamente disputada que pretenden repartirse. Además, incrementan así los beneficios de la industria de armamento amiga, cuya cotización en bolsa se ha disparado de nuevo nada más escuchar los tambores de guerra de sus aliados. Y bueno, pues vamos a leer hasta ahí porque esto sigue... Y no sé si quieres comentar algo más o seguimos ahí.
No, seguimos.
Bueno, pues aparte de estas cosas que ya estamos comentando hoy, traemos sobre todo cosas... Bueno, sobre todo no, traemos todo cosas... Pues no traemos ninguna novedad, todo cosas ahí viejas y bandas viejas. Y vamos a hablar también un poco de Attack Punk Records. Bueno, sí que traemos una cosa nueva... Que lo puedes decir en alto, que no pasa nada.
Bueno, pues traemos un cacho del concierto que hicimos con Piñén, Intolerance y Gobierno Militar en septiembre.
Bueno, es que aquí el compañero Dani Chatarra, aparte de ser el jefe del Bisú del Puma Asturiano, también es miembro de una nueva y prometedora banda del Puma Asturiano, que luego comentaremos más adelante. Y nos hablará de su banda. Y bueno, pues a ver, si eso no tenemos preparado el disco ahí todavía, pero... Pero bueno, vamos a poner... ¿Qué te parece si... Ya que estamos poniendo... Bueno, no. No estamos poniendo porque hemos puesto al crucifix que se me ha ido la olla. Pero si eso podemos poner ahora el disco de Special Duties, que no sé dónde coño está. A ver si lo encontramos. Aquí. No sé qué canción tenías pensado pinchar. Yo, bueno, pues, Special Duties. Decir que... Pues vamos a escuchar... Bueno, lo que tenemos aquí es un... Su 7 Police State, que salió en 1982. No sé si es su segundo o tercer 7, porque sacó dos en el mismo año y no sé cuál va primero. Pero bueno, estos pues eran unos chavales de instituto que se formaron ahí tras ver a los Adverts en un concierto. Y parece que primero decidieron llamarse Expelled, pero... Ahí en el instituto consiguieron robar una caja con 200 bolsas ahí en el colegio. La caja contenía 200 bolsas que ponía Special Duties, que quiere decir deberes especiales. Y bueno, pues...
Servicios sí. Especiales.
Deberes especiales y, también.
Y no operaciones sé. Especiales.
Pues no sé de qué serán estas bolsas, porque bueno, deberes de... En cuanto a hacer los deberes del colegio, supongo que solo se dice homework y que esta palabra no sirve. Para definirlo, ¿no? Si no, pues podría ser deberes especiales de refuerzo o alguna cosa, pero...
No sé, serán unas bolsas para meter cosas especiales.
No sé, bueno, el caso es que robaron una caja ahí con 200 bolsas que ponía ahí serigrafiadas con la palabra Special Duties y decidieron llamarse así. No sé si quieres comentar tú algo más de los Special Duties.
No, porque yo todo lo que comentaste no lo sabía, así que...
Pero seguro que sabes más cosas.
Porque... Sé que tuvieron movida con Crash, pero no sé exactamente por qué.
Pues
luego sacaron la canción de Bullshit Crash.
Sí, luego, bueno, lo sacaron a la vez que en el mismo año que este disco. Porque, bueno, Crash sacaba aquellos recopilatorios que se llamaban Bullshit Detector, que significa detector de gilipollas o de gilipolleces. Y, bueno, pues estos parece que sacaron un disco que se llama Bullshit Crash, que son gilipollas Crash. Y... O sea, ¿qué quiere decir eso? Y bueno, sí, parece que en el año 81, 82 o así, el cantante Arrogant, que se hacía llamar el cantante de los Special Duties, declaró la guerra a los Crash y a...
Steve Arrogant.
Sí. declaró la guerra a los Crash y a la banda Narcopunk Crash, diciendo que, pues que atentaba contra... Que era una banda que atentaba contra las ideas del punk. Y bueno... Bueno, parece que Crash sí que levantaron bastantes ampollas entre algunas de las bandas de Luca 82, ¿o no?
Sí, Exploited y One Way System.
Exploited sobre todo con... Exploited, yo creo que la pelea... Las dos grandes peleas ahí del punk inglés puede que fueran Special Duties Crash y Exploited con Conflict. Pero bueno, no sé. Exploited y Conflict se llevaban bastante mal. Bueno, al menos los Conflict odiaban a los Exploited.
No sé, a mí... Yo sé que fueron ellos los que empezaron a decir lo que... Lo de que eran nazis y toda esa mierda, gilipolleces.
Luego también vamos a hablar de Exploited. Y bueno, los Blitz mismamente, que los vamos a poner luego, también decían ahí que Crash eran como unos charlatanes de salón que nunca estaban en las calles, pero luego lo comentamos. Y bueno, pues nada, vamos con Police State, estado policial de los deberes especiales.
Bye.
ahí estaban cortos pero intensos los Special Duties. ¿Y qué? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué ponemos ahora?
Yo no sé lo que... No sé.
Pues... no sé, si eso...
Exploited,
bueno, ya que estamos ahí pues con esta movida...
Con la movida contra el Crash.
Sí, bueno, y también tenemos ahí a los Blitz. Pero bueno, si eso pincha, no sé qué canción quieres poner. Hemos traído el Pack Not Dead.
No lo había pensado, así que...
Y mira, el Whitey decía que este disco que... Y bueno, y los Exploited en general, que no tenía la fuerza suficiente, que en directo sonaba mucho mejor, que fallaba un poco la producción, pero que aún así estaban contentos. Y que solamente por la canción de Pack Not Dead merecía la pena comprárselo. O sea, que era su favorita. No sé... Tampoco tardas demasiado pensar.
Army Life.
Pues vamos a escuchar Army Life. De este disco sacado por el sello Secret, responsable de gran parte de las ediciones de Luca 82. Y nada. Estuve ahí leyendo que el fanzine Destruye esta mañana un poco para documentarme ahí sobre ciertas cosas que vamos a poner hoy en el programa, y en parte hablaban de Exploited en bastantes artículos, que parece que a la persona que llevaba este fanzine de punk de Euskadi de los 80, le gustaban bastante los Exploited y los nombra varias veces, o traduce entrevistas que hicieron para otros fanzines y demás. Y bueno, pues como sabéis, es una banda bastante polémica, en cuanto que mucha gente dice que son nazis y demás. Pero bueno, vamos, yo creo que de nazis no tenían nada, lo que sí eran, pues, seguramente unos tocahuevos, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Sí.
Y bueno, pues quizás no sea una banda con mucho trasfondo, la verdad, las cosas como son.
Pues habla de lo... Las letras son prácticamente lo mismo que la mayoría de los grupos de punk.
Bueno, como veis,
la guerra y todo eso.
Dani Chatarra es fiel acérrimo a Whitey y sus secuaces. Pero bueno, a mí no me gustan tanto, pero sí que me gustan los Exploited. Y nada, en estos fanzines, en las entrevistas que les hacían, decían que andaban diciendo por ahí que eran nazis, que les prohibían tocar en muchos sitios, hasta que los Cockney Rangers les acogieron ahí para hacer una gira con ellos, y la gente como que empezó a aceptarles y empezó a llamarles mogollón de gente para que tocaran en mogollón de sitios, y ellos decían que ellos estaban por la anarquía y por el caos, pero no por la anarquía pacifista como la que querían los Crash, porque eso era una mierda, decían ahí en una entrevista que estuve leyendo hoy. Y nada, también decían que uno de los roadies de los Cockney Rangers pegó a Whitey por el acento que tenía un día ahí.
Sí, porque... entre ingleses y escoceses, pues...
Pues sí, parece que... Bueno, ya sabéis...
Bueno, ingleses, los skins solían ser nacionalistas y... alguna movida tendrían con los escoceses.
Pues sí, eso parece. Que comentaban ahí que le habían pegado porque Whitey le preguntó a uno de los roadies de Cockney Rangers dónde estaba el baño y que no le gustó su acento y le pegó. Pero bueno, luego eso lo comentaba el bajista, y luego Whitey decía que no tenía nada en contra de los Cockney Rangers y que les estaba tremendamente agradecido por haberlos acogido y eso. Que no se definían como una banda hoy, pero que sí que les molaba mogollón el hoy. Lo que sí, eran una banda ahí, pues, bastante callejera, ¿no? Y que es la primera vez que suenan aquí en Días de Instrucción, me parece, a pesar de ser una banda
pues
como
vale.
Muy puntera dentro del punk. Lo que pasa que, bueno, aquí estamos más por otras cosas, aunque también nos gusten los Exploited. Yo... El compañero Chatarra está más por los Exploited que por cualquier otra cosa, ¿no? ¿Cuál íbamos a escuchar?
Army Life, si la puse bien.
Pues Army Life de los Ristetti ingleses. We'll be right back. Ahí volvemos de vuelta tras escuchar a los Exploited escoceses y su canción Army Life. Una vida armada, Daniel. ¿Qué dices?
Habla de que acabó hasta los cojones de cuando estuvo en el ejército.
Es una de las cosas que también nombraba ahí en el fanzine de Destruye, que dice que el punk fue lo único que consiguió sacarle del ejército y que nunca se había sentido tan bien en la vida hasta que hasta ahora, decía, en aquellos momentos que lo había dicho, por haber conocido el punk y formar parte de él. Y bueno, tenemos que decir que estamos muy enfadados porque ayer o antes de ayer en la radio de la radio asturiana,
el programa Noche de Lobos de RTPA,
sí, se dijo que los Infección eran la cabeza del punk asturiano, y nosotros queremos decir desde estas ondas libres de Radio Cuca que si Infección son la cabeza del punk asturiano, nosotros somos el culo que caga en esa cabeza. Y y bueno, ¿pasamos ya con lo siguiente o qué?
Vamos con terrorismo.
¿Tú crees?
Sí.
Bueno, iba a poner a los Blitz, pero bueno, los ponemos luego. Bueno, pues tú que eres miembro de terrorismo, cuéntanos algo. ¿Cuándo se forma esta banda y demás?
No sé, ¿cuándo? ¿En mayo?
Tú sabrás que eres uno de los componentes.
No sé, abril, mayo, empezamos a ensayar.
Bueno, vamos a escuchar ahí a los Terrorismo y su canción. Bueno, vamos a poner un audio grabado del último concierto que dieron. Y bueno, es como la introducción antes de comenzar con las canciones, y luego una canción que se llama No hay alternativa, y que creo que según me ha comentado aquí el compañero, hablan de pues de que estamos pillados por todas partes, protestemos o hagamos lo que hagamos, las armas del poder son muy fuertes y que coartan toda clase de alternativa que se intente crear al sistema imperante. Allá van a sonar los Terrorismo. Ahí estaba esa banda. Vaya cabrones, ¿eh? Y bueno, pues nada, que ahora parece que que no hay conciertos ahí a la vista, ¿no? Pero pronto volverán.
Más bien no sabemos con quién montar. Porque siempre los mismos, entre 8 personas hacemos 5 grupos.
Y pues sí, somos pocos aquí los inadaptados de Asturias, ¿no?
Sí, además nos gusta mezclar estilos y eso, y cuesta buscar a gente y además sitios. A mí me jode tener que montar en bares y sales eso, pero ya no hay donde montar nada.
¿Y qué tal está el boom por Ciaño?
Yo no sé.
Porque Ciaño, ¿en Ciaño ha habido alguna vez alguna banda de punk ahí establecida?
Que yo sepa, no.
Bueno, para los que nos escuchan desde lejos quizá no sepan que es Ciaño, pero bueno, hay una barriada, ¿no?
Un pueblo de Langreo, la cuenca minera.
Y no sé si existía, o sea, es una como una barriada minera y así, ¿no?
Un pueblo de mineros, sí.
O sea, que yo creo que se formó cuando se formaron las minas de esa zona y demás.
No, Ciaño tiene historia ya medieval.
Bueno, es lo que te pregunto, tú sabrás más, por eso te digo. No sé, no sabía.
Pues eso.
Vale, vale. Pues ya sabemos otra cosa más. Y bueno, pues tras este inciso ahí de con los terrorismo, pues seguimos pinchando por inglés y luego vamos a hablar un poco de Attack Punk Records, ese gran sello italiano. Pero antes vamos a, si eso vete poniendo el disco, vamos a escuchar a los Blitz, una banda también súper mítica que no ha sonado nunca aquí, creo. Y que...
el disco.
Que bueno, que también, como decíamos antes, eran críticos con Crash. Que bueno, que a pesar de que estamos poniendo bandas críticas con Crash, a mí al menos Crash me gusta mucho. Y bueno, pues era una banda que como muchos sabréis, porque es una banda muy mítica, estaba formada por 2 punks y 2 skins.
Con bigote.
Sí. Bueno, los punks tenían bigote, sobre todo esa, el guitarra.
Sí, vaya porteras.
y bueno, vamos a poner su canción Attack, porque a mí es que es una canción que siempre me ha tenido como muy enamorado. Pero bueno, que este disco en concreto, el All Out Attack, es mi favorito, que es la primera referencia en vinilo que sacaron. Es lo más sucio, aunque lo demás luego también está bien. Sobre todo antes de pasarse a hacer New Wave, que parte de...
A mí alguna canción de la New Wave sí me mola.
Bueno, es que a mí, la New Wave, en general, mucha parte de las cosas de la New Wave me gustan. Y esto pues también.
Pues Remson de la New Wave.
Y bueno, pues por eso he dicho algunas cosas, otras no. Y eso que... Ah, que bueno, que eso, que parte de la banda se pasó a hacer New Wave y luego pues otros montaron otra banda ahí en paralelo. Y bueno, pues este es como el como decía, el más sucio de sus discos. ¿Qué pasa?
Estos micros huelen a tabaco que tira para atrás.
La verdad es que sí, que huele aquí a tabaco.
La espuma del micro.
Que no nos gusta tener que respirar aquí los vicios de los viciosos que vienen aquí a hacer programas. Y bueno, que vamos a comentar, aunque no pongamos esa canción, sale en este disco la canción de 45 revoluciones y a mí pues la letra me parece bastante interesante, nos la podemos aplicar a nosotros mismos y dice: 45 revoluciones girando en tu estéreo, pero ninguna revolución en las calles, muchos discos como solución, pero ninguna resolución en la calle. Y decían que escribían esto para todos los punks como Crash, que van con la anarquía pero no hacen nada, que no intentan cambiar el sistema, se encierran en sí mismos como los hippies, decían ellos mismos. Y concretamente, pues esto lo decía el cantante Carl, a la corta edad, ahí de 19 años. Y bueno, pues vamos a poner Attack, que en concreto pues es como una canción que pide derechos, y o sea, derecho de expresarse y de ser libres para hacer lo que quieran, porque ya están hartos y hablan como que van a atacar y luchar ya en una lucha en la que no hay vuelta atrás, si no me falla mi bajo el nivel de inglés a la hora de intentar traducir un poco la letra.
Oh,
grito de a
con los
Blitz, volvemos aquí a la 107.3 de la frecuencia modular. Bueno, pues como decía, vamos a hablar ahora de Attack Punk Records y concretamente de sus dos primeras ediciones. No sé, lo tengo por aquí. Que son dos recopilatorios. El Xavi nella cita più libera del mondo. Y la segunda, que es Papi Queens, Reiseliers y Presidenti. Y bueno, pues Attack Punk Records, para quien no lo conozca, es un sello italiano muy artesanal, inspirado en Crash Records. Joder, hoy salen los Crash por todos lados. Tanto para bien como para mal. Y la A es la que pone una A. Aquí el compañero Dani Chatarra tiene problemas para distinguir la cara A de la B, a pesar de que la cara A pone una cara ahí bien pintada, rotulador bien grande. Y bueno, pues eso, como decía, vamos a hablar un poco de Attack Punk Records porque es un sello jodidamente interesante. Si ya casi todo el hardcore italiano, pues para mí es como la escena más do yourself ahí durante los 80 y más vinculada a los squads y a movimientos anarquistas y demás. Pues Attack Punk Records pues formaba parte de todo eso. Estaba instalado en Bolonia y bueno, pues todo lo que hacían era como muy artesanal, utilizaban técnicas de impresión bastante caseras, parece que casi todo lo imprimían ellos, utilizaban muchos degradados de arcoiris ahí para estampar las portadas y demás, o los insertos. Los discos pues solían venir compuestos por una portada y luego pues dentro hojas grapadas a la propia portada, incluso la funda donde va a guardar el disco, la funda está blanca, también suele venir grapada ahí dentro al libreto y demás. O sea, una forma bastante original de editarlo, además, como digo, muy casera. Utilizaban bastante sellos y tampones ahí y además parece que tenían una máquina de hacer vinilos, de prensar discos ahí en donde estaban instalados, y que muchas bandas de otras partes del mundo fueron cercanas, como de países como España, fueron a prensar allí sus discos. Concretamente parece que el disco de MG15, El Derecho a la Vida, también pues lo llevaron ahí a prensar, y que lleva el sello de Attack Punk Records, aunque parece que fue como editado realmente por el fanzine Penetración de Madrid, solo que lo mandaron ahí a hacer porque salía como más barato, ya que bueno, claro, evidentemente pues no tenían ánimo de lucro, y que tenían la misma máquina que la fábrica que había de discos, no sé si en Madrid o en España, donde se solían mandar los discos. Eso comentaba Alberto de Penetración en un fanzine. Y bueno, más que comentar, pues que también han editado grandes discos, aparte de estos que he nombrado, estos dos recopilatorios, el de MG15, discos como el de Underage, el disco de VR o Splits de Rivolta de Odio, Ira y más bandas ahí. Bueno, CCCP también, que es un gran disco, una de las bandas también más míticas de punk italiano. La persona que llevaba esto, pues se hacía llamar Jumpy Belena. Y tocaba en Raspunk, que sale también en este recopilatorio que vamos a poner hoy. Y luego pasó a tocar como a finales de los 80 en un grupo llamado Trans XXX. Y bueno, ahora, pues desde finales de los 80, principios de los 90, parece que transgredió el género y ahora pues se llama Elena Belena, y que sigue por ahí bastante activa. No sé si dentro del punk, pero sí. Sí que por YouTube se pueden ver como muchas charlas que da, no sé si sobre liberación sexual y cosas así. Y bueno, vamos a dar paso a Anna Falks, que es el grupo que abre este recopilatorio. El Xavi nella cita più libera del mondo, que viene a decir los esclavos de la ciudad más liberal del mundo, ya que en el 77 Bolonia recibió el título como la ciudad más libre del mundo en cuanto a la manera en la que estaba gobernada. Y parece que este mismo año, en 2015, se desalojó un centro social llamado Atlántida ahí en Italia, y creo que en Bolonia. Y un centro social en el que estaba activa mucha gente, de pues activistas en general, gente del movimiento queer, anarcopunks y de colectivos de de lesbianas, gays, bisexuales y trans. Y bueno, parece que en el desalojo colgaron una pancarta con el nombre de este disco, de Echa Vini la cita Piu Libera del Mundo, y firmado como Raf Punk. Y bueno, luego si eso comentamos ahí, que es interesante un texto que trae dentro del disco, pero ahora vamos a poner a Ana Falks y su canción El Centro Social He Ocupado, que habla, pues eso, sobre los centros sociales, y dice concretamente así: para no morir de soledad, para destruir la mentalidad de los bares y las discotecas, para administrar nuestros espacios, para desestabilizar el sistema. Centro social autogestionado, centro social ocupado. Allá vamos.
¡Centro social ocupado!
Centro social ocupado ahí para toda la gente ahí de Transformadores, que parece que están ahí pues sufriendo ahí la, como que les están llegando avisos y demás, y que nos sentimos bastante cercanos desde aquí a la manera que tienen de gestionar ahí las cosas. Y a ver si vuelve a haber aquí un centro social ocupado, como decían los Ana Falks.
Joder, la ceniza está en la aguja del plato.
Pues no sé. Nuestra no es, eso es desde luego. Como decía, vamos a leer un texto que trae aquí, que salía en el disco, y ya que tenemos el fanzine Destruye aquí, que lo tradujeron en su época, pues vamos a apoyarnos en la traducción, que creo que no está demasiado bien hecha, pero nosotros no lo hubiéramos sabido hacer mejor. Y luego escuchamos la segunda referencia y la comentamos también un poco, que sigue pues la misma línea, y que se le puede aplicar este texto aunque salga en el primero a las dos. Dice: esto que tienes en tus manos es el primer disco punk que ha salido en Italia. No el primero que contenga música punk. Otro par de tambaleantes experimentos le han precedido. Pero sea... A ver... Pero como sea, ha sido él quien lo ha concebido y producido en base al criterio que caracteriza al punk respecto a otros movimientos. Y es también el disco que peor sonido y registro y más asqueroso que jamás sea capaz de oír. Bueno, es que está un poco raro traducido, pero bueno. Pero aunque esto sea un... Pero aunque esto sea un problema, sabes que el dolor que sientes al escucharlo es igual al producido por un adoquín que lanza el blanco. No sé muy bien, es que está muy mal traducido. Porque esta es su intención. Este disco quiere ser y es un momento de lucha contra, uno, el pálido cantautor que ha chismorreado durante años de presos políticos sin haber mostrado jamás intención de traducirlo a la realidad. Dos, el pequeño burgués que está convencido todavía de que el punk sea una moda pasajera más. Tres, la semitransparente, pero no por esto inexistente, opresión que empaña a Bolonia, la ciudad más liberal y mejor gobernada del mundo, donde se contempla el caso socialismo siempre y solo al lado del patrón. Cuatro, aunque procuren romper nuestra voluntad de luchar y resistencia por medios violentos, la ley especial sobre el orden público, la corriente moral, la droga en todas sus formas, el moralismo y el escuadrón fascista, la integración al PCI, Partido Comunista Italiano, son todas ellas diferentes formas de opresión más o menos evidentes. En oposición a quien trata de hacer un gueto como mero fenómeno musical o subproducto de la disgregación post-77, juntos y significativos reivindicamos nuestro enfado y fatiga, nuestra conducta a voz en grito en rumbo a la sensibilización libertaria. Nosotros aullamos, pero seguro que no nos extenuamos. Y tú, piensa por la anarquía, decía. Y ahora pues vamos con la segunda referencia de Attack Punk Records, que también es otro recopilatorio en 7 pulgadas, Pero en este caso, pues, aunque traiga más bandas italianas que otras partes, concretamente tres, son seis canciones y tres son italianas, son, es un recopilatorio internacional. Aquí sale los Ira, los Total, los Ira de Italia, los Total Chaos ingleses, Quinto Brazo también de Italia, Stromperre, ahí banda suicísima alemana, los Chaos, conocidos por todos, de Finlandia, y luego Sottocultura y Colectivo, también de Italia. Y bueno, de decir de Sottocultura, que aquí aparecen con la canción de Attack, bastante popular, porque luego la tocará más tarde Represaglia, ya que es como una banda predecesora a Represaglia. Y bueno, la que vamos a escuchar hoy es la canción de Quinto Braccio, que significa, o sea, que se llama, bueno, en italiano como es Mai più tortura, que quiere decir como nunca más tortura, y dice nunca más tortura en las celdas, nunca más no más tortura en las celdas, acto de denuncia contra la tortura, presos detenidos en nuestras celdas. La tortura existe también en Italia, no solo en El Salvador. La tortura existe también en Italia, no solo en Argentina. Descargas en los genitales, litros de agua y sal debajo de los pies, pisados regularmente. Tortura democrática y legalizada ahora. Sobre los prisioneros torturados y secuestrados. Nunca más tortura en las celdas. Nunca más tortura en las celdas. Y ahora pues se lo dejamos decir en italiano ahí a los Quinto Braccio. Ahí estaban los Quinto Braccio, porque hemos tenido problemas técnicos y hemos estado aquí parados un poco, pero volvemos de nuevo a la carga y cambiamos ahí un poco lo que estaba sonando por un poco de Cruz que nos trae aquí Chatarrín. Que, bueno, comenta un poco.
Bueno, comenta tú lo que habías dicho.
Nada, decíamos antes de que se cortara la grabación, pues que a Mevi... Uy.
Que
vamos a poner a ese Grinder. Es que... eso, como están tan inspirados en a Mevis, que es lo que venía a decir, que los a Mevis parece que se llegaron a mosquear con esta banda, con ese Grinder, porque tanto la música como las letras, pues que estaban muy demasiado inspiradas en ellos, hasta el punto que parecía que estaban plagiadas. Y no sé, eso parece que mosqueó a parte de la gente de Amebis. Eso es lo que tengo yo por ahí escuchado y entendido. Y bueno, lo que traemos es el LP del
Rise of the Serpent Man.
Y que vamos a poner la misma canción que da título
Sí, que también parece que estaban influenciados por los cómics de Conan y eso, por lo de Rise of the Serpent Men, los hombres serpiente de los malos de Conan.
También dices
que se revelaban con el metal estelar de la espada y del meteorito y eso.
También dices que las portadas, es que yo no...
Y los dibujos también de las portadas son parecidos a tienen algo de influencia de Conan.
Y nada, pues, bueno, este disco es del año 88 y bueno, que forma parte de todo ese cruz que explosionó pues alrededor más o menos de toda esa época, una de las bandas más míticas y primigenias ahí de todo ese movimiento, ¿no? Y que, bueno, que aquí nos gusta mucho. Y a los amantes del cruz en general, pues yo creo que también, ¿no?
Sí, bueno, ya hablaremos del cruz más profundamente en otro programa.
Cuando aquí a Daniel le paren de temblar las piernas por los nervios que supone hablar frente a estos micros, prepararemos un especial.
Bueno, pues ahí va. We'll be right back.
Ahí estaban a ser Grinders. ¿Qué sentiste, Daniel, ahí al tatuarte sobre su sobre tu piel el símbolo de los Axel?
Pues me acabo de acordar que lo tenía tatuado, así que...
¿Es un orgullo para ti portarlo o qué?
Algo más que era.
¿De ser Grinder también?
Y de Amevix y yo qué sé.
Has hecho todo en Krusty, ¿eh? ¿Quién te vería...? ¿Quién te...?
Joder, ahí cenizan la aguja del platú.
Bueno, igual es polvo, tampoco...
No, no, ceniza de tabaco.
Y bueno, vamos a acabar ya con la última canción. Vamos a poner al clásico de los clásicos ahí de del Puniver y vamos a escuchar a Escorbuto. ¿Te gustan a ti los Escorbuto?
Sí, de siempre.
Sí, de siempre.
Ya, ¿a qué corta edad comenzaste a escuchar a Escorbuto?
No sé, con el Viva la Punk, con 14, 15 años, no sé.
¿Tú crees que gusta mucho por 100 años ahí los Escorbuto?
Pues a mí y poco más.
Seguramente que haya alguien más.
No creo.
Bueno, yo estos últimos días los he estado escuchando ahí bastante.
No, yo hacía tiempo que no los,
yo también,
los escuchaba.
Yo también, porque bueno, como pues es una banda que escuchas ahí... Como desde hace muchos años ya, pues supongo que la escuchas temporadas y te pasas 15 años escuchando todos los días en la misma banda, pues no, no es plan. Vamos a escuchar el Demasiados Enemigos, que es como el último disco que nosotros, o al menos yo reconozco como Escorbuto, porque luego sacaron unos discos posteriores.
Que no, que tras la muerte de ellos debería haber cambiado de nombre o sí, lo que sea.
Sí, eso ya, pues para nosotros no es Escorbuto. Y este es el Demasiados Enemigos. Editado ya en el 91, donde en las fotos se puede ver el aspecto de Josu y Juanma, como que denota ahí que ya estaban como muy demacrados y pues, que estaban en las últimas, por lo que se ve. E incluso si abres este, que es una reedición, pues no sé el original cómo es porque nunca lo he tenido en las manos, pero esta reedición de Guns of Freestone Records es de carpeta doble y trae fotos dentro y demás, y vamos, las pintas que llevaban ya, que ellos pues parece que cuidaban bastante la estética y demás, son ya muy descuidadas, las caras están muy ya muy consumidas, muy pálidas y muy demacradas. Y bueno, de hecho, pues no mucho tiempo más tarde ya fallece Josu y luego un poco más tarde Juanma. Yo creo que fue al año siguiente de sacar este disco, en el 92 o 93.
No duró un año, creo. No lleva es que, a durar,
bueno,
un año.
El disco fue grabado y mezclado, dice aquí, en octubre del 91. Y yo creo recordar que Josu moría en el 92.
Sí, pero no llegó a vivir un año más.
Y bueno, pues la razón un poco por la que estaba escuchando ahí estos días Escorbuto, que estuve ahí hablando ahí por teléfono con un amigo el otro día y me comentaba que bueno, era algo típico, que lo hacía mucha gente, además de llamar a las bandas en la época en la que no estaba... Pues ahí el internet y eso, la gente buscaba teléfonos de entre los discos o en fanzines y demás, y se llamaban para conseguir discos o para hablar o lo que fuera. Y bueno, pues parece que cuando tenía el 13 años, 14 o así, pues llamaba a Josu y a Juanma para conseguir los discos o para lo que fuera. Y que bueno, que una vez llamó para que le copiara ahí el videoclip este de Antes de las Guerras en VHS, ya que bueno, ahora pues los podemos ver todos por el YouTube, pero antes pues no se podía, y el Juanma le dijo que le llamara unas semanas más tarde, que iba a intentar copiarlo ahí en... O sea, el Juanma no, el Josu, le dijo que iba a intentar copiarlo en casa de un colega que tenía como doble vídeo para copiar cintas y demás, y que cuando llamó dos semanas más tarde se puso la madre y que parece que Josu ya había muerto, le dijo.
Joder.
Y que la mujer estaba ahí como muy preocupada, preguntándole la edad, ya que pues... Imagino que notaría que por la voz era el chavalín, que qué tipo de vida llevaba y como muy preocupada, pues porque no, la gente no cayera ahí en la vida que había llevado su hijo. Y bueno, que me impactó un poco ahí la historia. Y supongo que la conversación en aquel momento pues sería muy impactante, ¿no? Que llames y te cuenten todo eso, y siendo ahí un chaval tan joven y que te lo flipas con Escorbuto y eso, ¿no? Y bueno, pues nos despedimos ya con esta historia y con este último disco de los Escorbuto y su canción La Mejor Banda del Mundo. Esto ha sido todo por hoy en Días de Destrucción, y volvemos aquí a Radio Cuca, a la Radio Libre de Oviedo, pues cuando podamos.
Hala, hasta luego.
sustituyeron la guitarra. Por un lanzagranadas. Sustituyeron el bajo. Por un cohete nuclear. Sustituyeron la batería por un silo de lanzar
marinero. Voy para allá.